mejor error es aprender algo de las cosas fuertes que te pasan en la vida, porque solamente de esas aprendes, ¿no? Del éxito no aprendes absolutamente nada.
Y hay que agradecer. ¿Y cómo honras tu vida? Viviendo feliz, aprovechando las oportunidades y con un equipo como el que hemos hecho. O sea, de verdad yo los veo y digo, güey, o sea, ya no hay nada que no nos hayamos dicho, ya no hay nada que no hayamos curado, que no nos conozcamos.
Y todo fue porque en algún momento de mi vida, después de estar, pues ahora sí que tratándome y muchas cosas personales, dije, quiero ser yo, quiero vivir mi vida como yo soy, para mí, o sea, es mi vida. La voy a vivir como a mí me plazca, no le hago daño a nadie. Y así lo hice y empecé a abrirme, a no ocultarme, y eso me llevó a ser blanco de muchos medios de comunicación amarillistas.
Y hasta que un día mi mujer agarró y me dijo, a ver, ven para acá. Me dice, espera, ¿qué pasa? No entiendo, no lo soporto, no está bien que estés así. Acaba de nacer mi hija antes de la pandemia, tenía 2 años. Y me dijo, yo no quiero que mi hija cuando tenga conciencia, no quiero que cuando tenga conciencia recuerde así a su papá.
Mi mejor error con Dani Merle. Bienvenidos al podcast.
Exacto, qué bueno. Es más, ¿quieres que empiece contigo?
Agarrémonos de la mano. Hagamos una respiración así.
Sí.
Una más.
Y luego digamos, no las va a meter Dani.
Voy a dar a luz.
Sí.
Okay.
No, tú más fuerte.
Venga, chicos.
No, qué chingón. A ver, señoras y señores, este es uno de los episodios que más ganas le he tenido, simplemente y sencillamente, porque es la primera vez que hago más de una persona. No es cierto, ya había hecho a los magos, hice 2, sí. Pero la neta es que está muy cañón que después de 28 años estemos juntos y hoy estemos juntos para hablar de los errores que nos han traído hasta aquí. Sí. ¡Mis queridos Mercurio!
Vente.
Exacto.
Vente. ¡Un, dos, tres, Mercurio!
¡Un, dos, tres, mi mejor! Disculpen los de arriba, no se preocupen. Y ahorita ya nos van a correr. Oigan, ¿qué agasajo, la neta, el poder? Ahora sí que presentar esta parte de los Mercurio que no todos conocen. Y me voy a ir un poquito a lo emocional. Hemos crecido y hemos vivido cosas espectaculares durante 28 años. Hemos sido hermanos de vida. Nos escogió la vida y nos juntó y nos puso como hermanos. Y hemos vivido cosas muy cabronas. Y muchísimas experiencias increíbles. Uh-huh. Desde entrar al grupo y pisar escenarios fenomenales.
Madrazos.
Sí. Hasta nacimiento de bebés, sí. ¿No? Te casas,
Drama. Mucho drama.
Está muy cañón.
Sí, retos, cañones que, puta, no manches, todo.
O sea, ¿te hubieras imaginado alguna vez esta historia que estemos hoy en este lugar?
No, después de 28 años, jamás. Todo lo que hemos vivido, ¿no? Está cabrón.
¿Cómo?
Sí, digo, me ahorita que lo dijiste, me empecé a repasar mentalmente así como una historia rapidita de lo que hemos hecho, las cosas que hemos hecho juntos, las cosas que nos han tocado vivir, ¿no? Porque más bien es eso, experiencias de vida, que con quién te subes a cantar al Zócalo.
No, bueno.
¿No? O con quién cantas en el Auditorio Nacional, o con quién te quedas atorado en Bolivia en un hotel de mala muerte, sí, durmiendo con tu ropa porque te dan con las sábanas.
Sí.
Ahora, eso, o sea, estás hablando
de todos. O sea, luego la gente piensa que la vida del artista todo es glamour. Y ahorita que...
No. Esa es la gira del terror.
Y nosotros tenemos la gira del terror.
Eso no te tocó.
Pasa, no me tocó, pero no tiene, tocó, tiene pero que ser un recuento.
No.
Pero créeme, no hubieras querido
eso. No hubieras querido.
No te hubiera gustado.
Sí, nos dejaron botados, sin aviones, sin dinero en Perú, güey. No.
Dormidos en un hotelucho así.
No me digas.
K3 casi.
Sí, güey. Yo me dormí con ropa.
Yo con Aler.
Yo dormido en el baño, parado, cuando íbamos en
promoción. O sea, yo me quedaba dormido parado, sí, cierto.
No, en las bandas. Se quedaba dormido en las bandas del equipaje.
Bandas de equipaje también.
¿Te acuerdas?
Sí.
Pero eso está increíble, pero es la parte profesional. Es la parte que nos hizo. Pero cada quien, por nuestro lado, hemos crecido y hemos madurado y hemos logrado cosas de una forma individual. Y aquí
somos un todo, somos un mismo núcleo. Voy a empezar contigo, Chip, y lo voy a hacer de una forma con todo el respeto y con todo el amor del mundo. No.
Es un programa
porque, porque tú viviste una cosa muy fuerte donde nosotros fuimos parte de, pero igual y no estuvimos tan cerca a tu corazón en ese momento, y fue la pérdida de tu papá.
Sí. Era la pandemia, ¿no?
La pandemia.
Era la pandemia. Y
hacíamos muchos Zooms.
Hacíamos Zooms, o sea, no, estábamos tratando de estar conectados, pero era muy difícil, y sobre todo en esos momentos, ¿no? Que, sí, que dices, madres, o sea, ¿qué representó la pandemia para ti?
Pues para todos, es que no lo veo específicamente para mí. Todo mundo tiene su historia de tragedia absoluta en la pandemia, no, y no solo de muerte, puede ser de que perdieron todo, de que perdieron su trabajo. Literal, creo que todos tuvieron eso. Entonces, no me gusta tampoco verlo, ese momento, como un momento como, ay, de todo dolor aprendes, claro, ¿no? Y de los dolores más profundos, por ende, tienen el aprendizaje más grande. Entonces, no me gusta tampoco verlo como algo fatal, ¿no? Así de decir, ay, qué desastre. Pasó lo que tenía que pasar, pasó en el momento que tenía que pasar, y tú tienes que sacar de esa experiencia lo mejor. Y te digo, y si nos ponemos en la pandemia, ¿cómo te fue? Le preguntamos a quien sea aquí y nos va a contar algo para ponernos a llorar. Entonces, y creo que es lo que me gusta también de tu podcast, que justamente el sentido de mi mejor error es aprender algo de las cosas fuertes que te pasan en la vida, porque solamente de esas aprendes, ¿no? Del éxito no aprendes absolutamente nada.
Bueno, sí. No, sí, a comer bien, a viajar en privado.
Bien fácil.
Por eso bien no aprendes.
Aviones privados.
Pero solo lo puedes disfrutar eso si has probado el otro lado de la moneda.
Claro.
Entonces, a la gente que ha tenido todo, ni siquiera en su vida, ni siquiera... y digo, no creo que exista gente que haya tenido todo sin sufrimiento alguno. Obvio, no existe. Total. Ni siquiera. Los ricos también lloran, ¿no? Como dice esa novela de no sé quién.
Pero, una película.
Pero sí, definitivamente creo que fue para todos un aprendizaje, y sí lo sentí cerca, digo, para redondear un poco el tema, sí lo sentí cerca de mí, lo más que pudieron en ese momento.
Correcto.
No es como que podíamos vernos, pero todos me hablaron, todos estuvieron conmigo.
Sí, sí fue una frustración, el porque aparte hace poco realmente conocí la historia completa, ¿no? De cómo lo viviste y cómo pasó y hacia dónde te fuiste y sí dije, no mames, ¿cómo me puedo decir hermano de vida y no haber estado contigo en ese momento, no?
No se podía viajar.
No se podía, no, sí, igual y sí, pero sí, sí era el no poder compartir tu dolor de la misma forma que lo hiciste y digo, son cosas que nos hacen crecer y que hoy nos hacen mucho más unidos. Pero sí, sí es algo que quería sacar nada más por el simple hecho de decir, hemos estado en las buenas y en las muy malas.
¿Sabes qué? Que cuando yo hablé con él como a las 2 horas aparte, así sacado de pedo, y me cuenta, toda la gente estaba esperando, porque muchos tuvimos gente que se murió en la pandemia por COVID. Uh-huh. Pero su papá se murió porque se tenía que morir.
Claro.
No fue de la enfermedad del COVID. O sea, para los que no saben, no se murió de COVID. Y se murió en sus brazos. Bueno, trataron de revivir.
Güey.
Bueno, lo
trataron. Haciendo una novela de Fernando Colunga, güey.
No, diferencias. No, el señor telenovela, ¿qué
mi
pasó?
Mi papá era Colunga, yo era Kuno Becker. Sí.
No, pero no, bueno, estabas ahí y tuviste cómo lo trataron de reanimar y todo. Entonces, fue un momento difícil. O sea, no me lo imagino yo, que también ya mi papá ya se murió. De hecho, este año cumple 10 años en 10 unos días. Años. El 13 de octubre. Y y a cada uno le toque diferente. Pero lo primero que piensas, para la gente que no lo sabe, es que se murió de COVID. Uh-huh. No, se murió porque se tenía que morir. En esa época donde estábamos separados.
Un momento, ¿no?
Que aunque no fuera de COVID, no podíamos estar con
yo
él.
Yo creo que no te tienes.
Gracias al COVID.
No, no. Pero ya que pasa, evidentemente ya hay cosas.
Ya te moriste.
Exacto. Pues, hay cosas irreversibles. No, pues, sí. Y también creo que todo el mundo aprendimos eso, ¿no? En la pandemia, como lo irreversible, qué fuerte es lo irreversible.
Sí.
Y aparte, como lo veo ahorita, hablé con Rodrigo en ese momento, yo ya digo, me tocó cuando pasó lo de su papá hace 10 años, y nos va a pasar a todos.
Claro.
O sea, tú vas a estar en esa posición, tú vas a estar en esa posición, tú vas a estar en esa posición, sí, en algún punto no muy lejano.
Pero lo más cañón es que nosotros vamos a estar cuando a ti te pase, cuando, sí, a ti te pase, cuando a ti te pase. Claro. Eso es lo que está.
Ahí está.
¿No?
Esperemos.
Digo, no me quiero
ir. Esperemos, no nos toque otra pandemia que no puedas estar.
Es que... Correcto. Y no me quiero ir tampoco de bruces, pero tú estás viviendo también una situación compleja y estás,
sí,
aprovechando cada segundo Y sí. Porque está pasando.
Está pasando. Y como bien lo dices, es... O sea, el espíritu y la raíz de lo bonito que hemos vivido nosotros es que a pesar de que ha habido diferencias y ha habido de pronto reencuentros y ha habido amor, hay una compasión muy grande entre nosotros, que es lo más bello de la vida. Hay un amor compasivo y una empatía entre nosotros, de decir, contigo en las buenas, en las malas, giras, unas más exitosas que otras, pero vernos a los ojos y decir, yo quiero el bien para ti. O sea, es muy loco lo que yo lo veo un poco más fuerte porque estuve un poco más lejos de ustedes. Ustedes han convivido más.
Y ahí es el, que lo, claro, y ese es el punto al que voy contigo. O sea, tú tuviste que hacer las paces con un pasado para poder estar aquí.
Exacto. Uf, que es lo más hermoso de todo, poderte reconstruir, claro. Y poder entender que en la vida no podemos avanzar si tienes un pendiente con alguien. O sea, no hay manera de regresar el tiempo, pero sí hay una manera de reescribir el presente que estás viviendo. Y ahorita estamos en una etapa de Mercurio hermosísimo. Ahorita creo que, volviendo al tema de lo de Elías, cuando estábamos en los Zooms y todos... Creo que tú, Eli, sentiste el amor de todos cuando te hablamos y cómo te sientes. Sí. O sea, no tuvimos que estar físicamente,
claro,
para saber que por algo estamos reunidos todos. Y retomando rápidamente el tema, pues sí, yo ahorita lo estoy viviendo con otra filosofía. O sea, sí, mi papá le dio un derrame cerebral por el COVID. Y ahorita ver lo que pues hay que ayudarlo para ir al baño y que hay que estar con él en silla de ruedas. Es parte de la vida, pero es parte de entender que, como dice Eli, ¿no?, todos vamos para allá. Y hay que agradecer. ¿Y cómo honras tu vida viviendo feliz, aprovechando las oportunidades y con un equipo como el que hemos hecho? O sea, de verdad yo los veo y digo, güey, o sea, ya no hay nada que no nos hayamos dicho, ya no hay nada que no hayamos
que no
curado,
nos conozcamos.
Y tuvimos esa plática, ¿no? Y fue una plática bastante dura donde hubo lágrimas de decir, ustedes me lastimaron. O sea, yo salí herido en ese momento y por eso... te alejas y por eso no quieres regresar en un par de ocasiones que se te dijo, ¡Alex, vente! Entonces, no estoy listo. Y la vida te puso estas pruebas para que pudiéramos sanar, porque creo que todos tuvimos ese momento de... Digo, estábamos muy chavos. Era una etapa completamente loca en nuestras vidas y no la supimos manejar, ¿no? Y entonces hacíamos muchas cosas, bullying, nos dijimos cosas que hieren. Y...
nos peleamos en un estacionamiento.
O sea,
un avión. O sea. En Costa Rica, tú y yo por una maldita guitarrita.
No,
güey.
Tú y yo por un gel.
Tú y yo por un gel.
¿Neta? Casi nos bajan de un avión, sí.
Ajá.
Esa me gustaría que nos la contaste.
A ver, sí. Adentremos a esa, por favor. Por favor.
Porque se nota que tú necesitabas más el gel que él, pero...
Sí. Bueno, ahora lo sabes.
A ver.
Sí, salen sí, no, no, los pelos de acá. Sí.
Bueno, lo que pasa es que Héctor se quería peinar el pecho.
Y estaba harto gel.
Y ya... entonces, estaba del Xiomara, pero...
Se acabó mi Xiomara ultra...
finísimo.
Sí, ultra finísimo. Y entonces hubo un problema de... ¿dónde está Miguel? ¿Quién lo trae?
Pero yo había comprado uno igual y él creyó que yo se lo había robado.
¡Neta!
Y se armó un pedote en el avión. Pero feo. Había golpes, llegaron a decirnos que nos calmábamos o íbamos para abajo del avión.
No me imagino a Héctor y a Rodrigo peleándose
no,
a golpes.
No, solo es que...
Pues, ¿cómo fueron los golpes?
O sea, no a golpes exactamente. Pues no, güey, bien.
¿Sí? Pero, ¿le diste un madrazo? No,
no nos golpeamos.
Es que no creo que se hayan
pero golpeado. Pero estamos a punto A.
Yo nada más, sí, una vez le di un patadón en la cabeza... a Alex, un día que venía yo, de esas veces que veníamos,
y Alex así
veníamos,
de,
en, la, veníamos en las Suburbans.
Es más.
Y se acuerdan que pues como que nos acomodábamos. Bueno, en esos tiempos sí nos dejaban, teníamos los tres asientos y cuando había espacio en los aviones nos dejaban dormirnos porque era una chinga. O sea, después de 12 días de estar trabajando, llegas muerto al avión para llegar a tu casa y agarrábamos, uno se quedaba en las tres filas de arriba y otro se dormía en el suelo. Y o en las camionetas en este caso, pues nos acomodábamos y yo siempre, como estoy más chiquito, me dormía en la cajuela arriba de las maletas, güey.
Sí, sí, cierto.
Y tuve un pedo con Alex, no sé qué, y estaba delante de mí. Y le solté una patada en la cabeza porque era lo que podía hacer desde ahí. O sea...
o sea, pero Poncho, la tiraste
Poncho,
el
Poncho
mal pedo.
Poncho y tú se agarraron a madrazos en una Suburban también.
No.
¿Neta?
Sí, me acuerdo perfecto.
¿No te acuerdas?
De ese sí me acuerdo perfecto.
Es que su último año de Mercurio fue un caos.
¿Y quién ganó?
No, lo separamos un tiempo. Pues es un espacio.
Todavía no sé tanto ejercicio, Poncho.
Exacto. Ahorita de uno te toma 4 dientes.
Ahorita me diría 150 lagartijas.
Sí.
Adiós, Merlo. Sí. ¿Qué? Pues sí, muchos errores. La neta, pero también, ¿qué esperas? Esa es la edad correcta para cometer esos errores, ¿no?
Correcto.
O sea, hay edades, creo que también los errores pertenecen a ciertas épocas de tu vida y mejor que los hagas a los 18 que los hagas a los 35.
Pero se vale también que tengas errores.
No, vas a seguir teniendo perpetuamente, pero lo que quiero decir es que son diferentes, la esencia de no hubiéramos hecho las mismas idioteces que a los 19. Y hemos tenido, desde que nos reunimos ahorita, que ya estamos grandecitos, hemos tenido muchos pedos también.
Sí.
Y hemos aprendido mucho de también muchos errores.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Incluso, y ahora voy contigo, mi Héctor. Ándale. Tú vives un proceso bien complicado.
Sí.
¿Hacia dónde vas? Sí.
Cállate.
No, la neta. Sí, sí, o sea, sí. Está muy cañón el hecho de me caso, tengo hijas, vivo una vida tradicionalmente feliz, que es lo que dice la sociedad y es lo que dice todo el mundo. Y de repente llega un momento, después de mucha introspección y mucho trabajo tuyo, decir esto no es lo que quiero. Uh-huh.
Bueno, creo que Mercurio, y lo puedo decir así, me dio mi liberación personal, sin duda. En un momento muy, muy crítico que ustedes recordarán, Magneto Mercurio, estábamos empezando la gira. Y todo fue porque en algún momento de mi vida, después de estar, pues ahora sí que tratándome y muchas cosas personales, dije, quiero ser yo, quiero vivir mi vida como yo soy, para mí, o sea, es mi vida. La voy a vivir como a mí me plazca, no le hago daño a nadie.
Aunque sea a los 60
y así,
años.
Y así lo hice y empecé a abrirme, a no ocultarme. Y eso me llevó a ser blanco de muchos medios de comunicación amarillistas. Y yo recuerdo que en ese momento me faltaba un eslabón muy, muy importante en mi vida para sentirme libre y eran mis hijas, ¿no? Precisamente, que es un tema bien complicado porque era algo muy hablado con Alejandra, era muy hablado con mis papás. Y yo me sentía muy tranquilo, pero había esa parte con mis hijas que no lo había yo hecho y era lo que más me tenía atorado. Entonces, lo que en su momento para mí fue una desgracia y odié a la persona que lo hizo y todo, fue mi más grande bendición porque sale esta entrevista, bueno, se metieron a mi Instagram y sacaron fotos y hasta un audio que yo había hecho con una persona y sale ahí. Entonces, híjole, para mí fue traumático. Y ustedes estaban ahí en Magneto Mercurio. Y Alejandra me dice, Héctor, pues, ¿qué prefieres? ¿Que lo sepan de tu boca? ¿O que sea caminando por la calle y se enteren por la revista, no?
¡Wow!
Entonces, sí fue muy duro.
O sea, Ale fue la que te hizo...
Alejandra, lo quiero decir, ha sido mi mejor amiga. Y me ha apoyado en todo. Porque, pues, ha sido todo honesto. No hubo nada que ocultar. Fueron procesos difíciles. Pero todo ha sido hablado y no, nunca fue por taparle el ojo al macho ni hacerle daño a nadie.
Tampoco hace visuales para las pantallas de Mercurio, ¿verdad? No. Ok. No. Ahí hay pedo.
Cállate, cabrón. Güey, estamos en Mujer Casos de la Vida Real. Güey. Estamos en el güey por fin es él después de 40 años.
Sí.
Sacas tu mano.
Bueno,
tenía que sacarlo.
Para no hacerles el cuento largo, pues me agarro los huevos y dije, pues ya, voy a hablar con ellas. Nos fuimos a un restaurante. Y la verdad es que me dieron mi gran lección de vida. O sea, ellas fueron las que me ayudaron también a caminar adelante con la frente en alto y sin ningún temor de nada. Porque una de ellas me dijo, papá, yo te amo. Yo quiero que seas feliz. Y si eres feliz, yo soy feliz. Y eso es lo que importa, ¿no? Entonces, pues lloramos, nos dimos abrazos, la chiquita también. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, si estas niñas a esta edad tienen esta madurez y esta capacidad de amor tan importante, que chingados me importa lo que pueda decir un periódico o la gente que pueda juzgar por fuera. Realmente creo que Mercurio me dio eso, porque el ser famoso me llevó a eso y al mismo tiempo fue mi liberación, porque a partir de ahí ya no hubo ninguna atadura en mí. O sea, soy libre.
Y aparte sigues caminando igual.
Soy libre.
Así es. Y a la gente le vale más.
Y lo que fue...
Ya nadie lee revistas, güey.
Aparte.
Nadie se hubiera enterado, cabrón.
No, pero sí fue ese momento, porque me acuerdo perfecto.
No, horrible.
Va a salir.
¿Y qué va a
salir
pasar?
La noticia.
Y las niñas y esto, el otro, no.
Pero todo el mundo de tu gente cercana, si te fijas, reaccionó de la misma manera. Cuando nos dijiste a nosotros, Fue okay. Perfecto, te queremos exactamente lo mismo. A
sí,
o
yo
B,
sé, yo
o,
sé, yo sé, yo sé.
Y creo que tú lo que traías es eso. Más bien que pensabas que podía
pero cambiar.
Pero
con usted ya estaba resuelto hasta cierto sí. punto. Yo te sí. puedo decir que lo último que me faltaba era eso. Entonces, lo que en su momento, hablando de errores, porque tu programa es de esto, pues sí, un error muy que yo sentía que había sido muy grave es haber abierto mi vida, esto, más bien vivirla a mi modo y abierto. Pero al final de cuentas, pues fue lo que me liberó.
Claro.
Lo que me liberó y pues hoy en día, imagínate, o sea, paso Navidades con Alejandra, con su esposo, con mi pareja, con mis hijas, con, o sea...
Y es
lo que decíamos, ¿no, Alex? Que el amor es universal y es...
El, o sea, es lo que decíamos en el momento en el que la gente deje de entender que tenemos que... O sea, nos limitamos a un cuerpo o a querer controlar, ¿no? Es la moda de estos tiempos, ¿no? El querernos controlar los unos a los otros.
Así es.
Y sí, de pronto te diste cuenta que te enamoras del alma de una persona y encuentras...
No, y la gente juzga, la gente se engancha con ciertos programas y dice y torna... Y aseguran, ¿no? Que pasaron cosas que no pasaron y dices, bueno, pues que piensen lo que quieran. Yo tengo mi conciencia tranquila.
Pero no juzgues que serás juzgado. No juzgues porque algún día también serás juzgado.
Cierto.
Bueno,
cierto.
Y es algo que yo no había platicado contigo.
¿Torito?
Y tenía un poco de temor.
¿Por qué?
No sé.
Ay, hermano, no sé. ¿Cómo crees?
Tenía un poco de temor, ¿eh?
¿Cómo?
No sé, digo, no sabía cómo ibas a reaccionar. Llevaba muchos Rios. Años de no. Pero ha sido increíble.
¿Y qué tal?
Gracias,
porque hace poquito
ha sido muy bonito.
Y hace poquito que estuvimos
nos fuimos todos en
Cancún
familia.
Y nos fuimos todos en familia.
Sí. Sí.
Y que ahora Ale se lleva muy bien con Caro y se mandan fotos de un crucero que hizo Héctor. Y darte cuenta que la vida es tan breve y a veces postergamos nuestra felicidad. Entonces, pues, toda
¿para qué te quedas clavado en pendejadas, no?
Sí.
O sea, creo que ahí es... O sea, solamente necesitas ese impulso para cambiar tu vida de una forma, o sea, 180 grados.
Y en la medida en la que nos aceptamos todos, creo que ahorita estamos en un momento todos que nos... Hablamos con muchísimo amor, con muchísimo respeto. ¿No sientes?
Sí, con verdad, eso es lo que nos hizo mejores como grupo. O sea, creo que eso es lo que ha hecho la convivencia en Mercurio mucho mejor, que nos aceptamos mucho más.
Nos juzgamos mucho menos.
Nos
conocemos suficiente para saber hasta qué punto puede llegar cada persona o puede llegar con otra persona. Y lo que dices.
Y nos cuidamos, al contrario.
Nos cuidamos, aparte.
Y vemos las virtudes en el otro. No vemos el error.
Correcto.
Vemos la virtud en cada uno.
Entonces creo que todo.
Digo, a veces sí los pinches errores están
pero
muy cañones.
Pero de alguna manera.
¡Mi mejor error!
Pero estás hablando de ti.
De alguna manera.
Y de todos.
Todas esas cosas muy mierdas que nos pasaron, esas peleas que tuvimos y eso nos ha llevado a este punto donde finalmente podemos decir. Güey, te acepto 100% como eres.
Si porque el amor quieres, así es, no condiciona.
Sí, sí, ¿no? Sí, pero solamente hasta que entiendes.
Y eso lo he vivido mucho también con las fans. Evidentemente en su momento hubieron muchas que me dijeron miles de cosas.
¡Es gay!
Pero la otra parte, y la puedo decir que la mayoría, claro. Al contrario, me quieren por la persona que soy.
Total.
Por estos años que les he dado y que lo valoran. Y wow, o sea, ahí es donde digo... Madres, pues con eso tengo. Explico, no, me sobra.
El talento que tienes es espectacular. Entonces... Y quien se lo pierda porque tienes una definición para un lado o para el otro, dices, no, o sea...
Sí. Héctor, y eres una de las personas más generosas, nobles, buenas que existen. O sea, y eres un equilibrio para esta maquinaria.
A veces no tanto, sobre todo cuando te prueban los jeans.
Hola, no me hables de vestuario, por favor.
Sí, la prueba
del
sonido,
puto. ¡Quiero otros in-ears! ¡Esto es solo una mierda!
Pero está bien. Tenemos quién va a ir a los
pero
Sánchez.
Pero nos aceptamos.
Y es así.
Ya nos reímos de estas
no
cosas.
No te preocupes. Dale una agüita y sí, pruébalo como tiene que ser. Pero sí, es que todo eso... Y ayer me levanté a las 2:40 de la mañana y no pude dormir hasta las 4:30 pensando en todo esto, en cómo... Cómo ir manejando, porque al final esto es lo que somos y es muy difícil verlo a través de redes sociales o a través de un concierto o cuando te paras y cantas enamoradísimo y sí, te bajas de ahí y esto es la esencia de quienes somos. Uh-huh. Está cabrón.
Ahora yo te pregunto, ¿cuál fue la pregunta que más miedo te daba hacer ayer que no podías dormir?
Ándale, para que la hagas.
Perdón.
Suéltala.
O dos temas suéltala. Que tú digas, no sé.
Venga.
Ah, caray.
No. De entrada, yo ya traía muy claro a dónde se iba.
Yo voy a pasar al baño ahorita.
No, la realidad es que está fluyendo y están siendo exactamente las respuestas que esperaba.
Qué chingón.
Está muy cañón. Todavía me faltas tú.
No iba a ser de otra manera. No podía ser de otra manera.
El día dura 2 horas.
No, bueno, con Ro hice mi mejor error y...
Gracias. No, güey, agárrate. Por eso te dejó de última, güey. Vamos.
No, güey. Se borró, güey, el programa. Se borró de la tarjeta. No existe el programa. Gracias a Dios no existe ese programa.
Lo borraron, que es diferente.
O dijeron, sí, esto no puede salir.
O sea, volteaste a ver a Ro cuando te preguntamos cuál eran dos temas que quisieras tomar. ¿Tiene que ver con Ro, no es?
Sí, totalmente. Y ahorita lo voy a abordar y no lo quiero abordar de una forma...
Abórdalo. Como un caballo salvaje, Dani.
Eso.
Abórdalo.
Como es que, toro de feria.
Como toro de feria. Es que creo que tiene que ser un tema con mucho amor. Tú viviste un proceso muy complicado, muy difícil, y no digo no a mí,
¿cuál
no?
De todos.
Sí, he tenido.
Cuando naciste. Sé más específico. El útero.
Sí. En el momento en el que naces, se hace un cagado. No, es cierto. No, pero y sí, lo dijiste hace rato, cada quien lo vivió y lo manejó como pudo, pero creo que a una de las personas más cercanas que yo tengo que más le partió la madre, la pandemia, fue a ti.
Sí, todo.
Y te llevó a unos lugares muy oscuros y creo que sigues trabajando en temas después de 3 años.
Pregúntale a mi psiquiatra. Si no,
¿tenemos el teléfono?
Sí, sí.
Estaría bráiganla. Sí.
Estás aquí en un podcast. Es FaceTime.
Sí, sí, yo perdí todo en la pandemia.
¿Qué es todo?
Todo. Tenía 2 hoteles en San Miguel de Allende, tenía restaurantes aquí en México. Antes de la pandemia exactamente, íbamos a empezar con la gira de Boy Band Experience. Invertí todo mi dinero en esa gira. Pues López-Gatell, señor santísimo López-Gatell, cada 3 meses nos decía, ¿ya para en junio? Ya esto se acabó. Y entonces, pues, estamos a la expectativa todos los que hacían shows, todos los que hacían... Lo último que se abrió fueron los shows. O sea, primero se abrieron los saunas, por favor, si no te vas a contagiar en un sauna. No, o sea, pero bueno, fueron los espectáculos. Y aparte de que los abrieron con 1.5 metros de distancia y no sé qué. Y ya mi última, después de la pandemia... fue haber hecho el íntimo de Mercurio, donde ya los 3 pesos que me quedaban después de la pandemia los metí ahí y otras fue una cagada, ¿no? Y en la pandemia, de entrada subí 15, o sea, no había otra cosa que hacer más que comer y chupar. Subí 15 kilos. Yo para el primer concierto de Boy Band Experience era una botarga. Una botarga, sí.
Ah, tú eras la botarga.
Yo era la botarga.
No lo sabía.
Pensé que era el doctor Simi.
Entonces, montamos nuestra oficina y no había nada que hacer. Y como el gobierno nunca fue claro, el Chile...
Siempre, o sea, ¿estás responsabilizando a alguien más de tus adicciones?
No tengo adicciones. Como tal, nunca en mi vida he probado ni una sola droga ilegal.
Exacto. Qué bueno que lo aclaras.
Sí, ilegal.
Gracias.
Y entonces un día, estando en oficina, hacía mucho calor, lo único que estaba abierto eran los supers y los doctors. Bueno, las tiendas de conveniencia. Y teníamos una exactamente abajo de donde chambeamos. Había una en el piso 1.
Me acuerdo, en la oficina en Polanco.
En la oficina en Polanco. Y un día hacía mucho calor y dije, puta madre, nosotros sentó con unas chelas. O sea, no estábamos haciendo nada. Estábamos medio viendo a ver cosillas.
No podías trabajar en nada.
No podía, no había nada, ¿no? Entonces ya, el primer día fue un six. ¡Ay, qué rico el calorcito! Al otro día fue día de calor. ¡Hagan pues otro six!
Normalmente en verano es día de calor.
Sí. Luego otro six. Al otro día ya alguien subió con el six. Le decíamos la loncherita. Entonces ya había al refri. Y al rato, oye, no mames, ya estoy empanzonado de chela, güey. ¿Por qué no se suben un Jackie Chan, no? Whisky.
Jack Daniels.
Jack Daniels. O sea, yo soy de Jack Daniels. Entonces, ¿tú qué chupas? Y el rato fue, ¿tú qué chupas? No, yo chupo tequila, por ejemplo, si le preguntaras a Héctor, ¿no? Tequila. Y otro, bueno, mezcal. Pero nos iban a ver los clientes y los proveedores, porque no había nada que hacer. Entonces, nos quedamos platicando de pura pendejada, porque ya sabían que ahí llegaban y había alcohol.
¿Y era fiesta?
Y era fiesta. Y eso duró 3 meses. tres meses llegué pedo a mi casa.
Pero iban subiendo las cantidades, ¿no?
O sea, cada vez... pedo, pedo. O sea...
Con lo que aguantas.
Ya, con lo... Sí, o sea, yo me tomo una botella de Jack Daniels. O sea...
Ya estás bien pedo.
Para ponerte pedo.
Pero me la tomo en una sentada, güey, ¿no? Entonces, imagínate, llegas a la oficina a las 10 y ya empezaste a chupar a las 10. Y llegas a tu casa a las 10, 12 horas a estar tomando. O sea, está cañón. Y hasta que un día mi mujer agarró y me dijo... a ver, ven para acá. Me desesperas. ¿Qué pasa? No entiendo, no lo soporto, no está bien que estés así. Acaba de nacer mi hija antes de la pandemia, tenía 2 años, y me dijo, yo no quiero que mi hija cuando tenga conciencia, ahora tiene 2 años, no, ni se va a acordar ni lo entiende, pero no quiero que cuando tenga conciencia recuerde así a su papá. Y yo así de, güey, se me bajó la peda, güey, se me bajaron los calzones, la chingada, y me dijo... Pues, cuando puedas, regresas.
Madres.
Y yo así, ¿ok? Y ya el otro, bueno, ahí me quedé en ese momento, no antes que me salí, güey, agarré mis pinches cosas y me fui a un hotel. Me quedé en la sala y al otro día sí fue así de, ¿qué pedo? Gracias a Dios, tenía el departamento de abajo, era la oficina de mi mujer. O sea, ahí literal...
Entonces le caíste, o sea, te corre de tu casa y te metes a su oficina. Chamba. ¡Qué ojete eres, güey!
No, güey. O sea, literal, dormía en un cartón. Habíamos comprado una tina gigante y entonces el cartón de la tina era un cartón de este
tamaño. Una escuela de actuación, hay que decir.
Una escuela de actuación.
Tenía un reflector.
Que tampoco podía funcionar. O
claro,
perdimos
no
todo.
No podía funcionar nada.
O sea, no, ¿cómo vas a dar clases de actuación con un claro. con un tapabocas? Claro, claro. Y a metro y medio de una persona. O sea, sí, imposible. No, no. O sea, todo se fue a la mierda. O sea, en cuestión de negocios, todo se fue a la mierda. No había chamba, no, o sea, no había nada que hacer. Y de las cosas que pues, nos imaginábamos en la oficina, empezando así concerts y no sé qué. Entonces tratábamos de buscar una salida, de descubrir el hilo negro que nadie lo hizo. Más que los que compraron cubrebocas el primer mes.
Exacto.
Güey se volvió millonarios y guantes. Pero entonces me bajé al departamento de abajo y le dije, lo único pues, es que... Ya, aquí le paro, no hay bronca, me controlo, pero pues, no, o sea, no.
¿Y si te controlaste? Fuera.
Sí, tomo. Me puedo tomar 2 cervezas en una comida, o un Jack Daniels y una cerveza. Y cuando es fiesta, es fiesta. O sea, cuando es peda, es peda.
Ah, no, bueno, si o sea, cuando ya sé que,
cuando ya sé que vamos a ir a un karaoke y es fiesta y vamos a ir entre 10 personas y va a haber pomos y eso es fiesta. Y ahí sí me voy a salir hasta mis manitas y no hay bronca. Pero por ejemplo en mi casa no hay alcohol.
Ahora, pero estás medicado, güey.
Ah, bueno, sí, pero pues no.
Y esa combinación no.
No, yo hablé con el psiquiatra, me dijo.
Ay, sí,
sí, literal, güey.
¿Quién le paga al psiquiatra?
Modelo.
Patrocinado por Grupo Modelo.
O sea.
No, sí dije, a ver, güey. O sea, nada.
No lo recomiendes, güey.
No,
por
es
favor.
Que me pasó, no sé si se acuerdan, me pasó con un chupe en un vuelo a Perú.
Qué horror.
Güey,
sí, me acuerdo
un chupe. Güey.
Yo no volaba.
Me tomé unas gotas de Rivotril, güey, para según yo jetearnos.
Y llegó gritando a inmigración. ¡Trae drogas!
Él trae.
No, no,
Poncho,
no.
No sabes. Esa vez.
O sea, por eso Poncho se salió del grupo.
Sí.
Sí. Fue una de las causas.
Nah.
Y sigue preso en Perú.
No, pero llegó muy intransigente a. No me acuerdo dónde, en Sudamérica.
A Perú.
Era Perú.
O sea, te echaste los Rivotrils, te echaste.
No me acordé, no, como que no me pegaron. O sea, por ejemplo, este güey y Edgar, que Edgar le tiene pavor a los vuelos. Edgar es nuestro ex-manager de 2010.
Ya ni expliques, güey, déjalo ahí. Un cuate.
Un amigo.
Él siempre se metía 4 gotitas de Rivotril porque no podía volar. Y entonces yo en ese vuelo dije, puta, era vuelo nocturno. Esos vuelos a Perú, güey, con escalas y con la chingada son horribles. La neta, son pesados. Espantosos, güey.
Y luego que llegue tu amigo entre drogado, pedo, a gritar pendejadas a migración es espantoso.
No, fue desde el avión, güey. Dijeron, o sea, no me acuerdo. Ahí sí se me cruzaron los cables. Me dijo, no, güey.
Ah, ahí sí.
Clonazepam.
Suerte.
Clonazepam con alcohol, güey, es la peor combinación, güey.
Güey, pensé que... O sea, neta, pensé que nos iban a arrestar, güey.
Es para dormir.
Para dormir.
Ah. Para relajar, para ansiolítico. Es un ansiolítico. Pero juré que nos iban a arrestar, güey. Porque estaba diciendo cosas... así que, Rodrigo, ¿por qué estás diciendo eso?
Sí, cállate.
De
¿qué
choro,
decía? ¿Qué decía?
Decía que un güey traía drogas, no me acuerdo
a
quién.
Poncho a decía. Poncho. De, revísenlo, que trae drogas.
Revísenlo, pero güey.
Sí, como de broma.
Vas me entrando a una migración, eso.
Como
ya,
de broma,
¿sí
pero
ahí, güey?
Sí, claro, ya me
todos
acordé,
estamos
sí.
Así de, güey, Ro, no mames, nos van a revisar el...
broma, no.
¡Ahí está la bolsa!
Ah, no, perdón, es el páncreas.
No era su estómago, perdón. Está limpio, sáquenlo. Sí, no, mala experiencia.
Esa fue una de las veces que se me cruzó, hablé, lo primero que me dijo, a ver, toma, sí, ok, qué tan,
seguidísimo.
Qué tan seguido yo, y yo así de, qué tan seguido yo.
Muy.
¿Hoy? Sí. ¿Tomas? ¿Qué te han seguido? ¿Hoy o ayer?
¿Qué tienes?
Sí, ¿no? Y le dije, sí, bueno, ¿te puedes controlar? Sí, ok. De cualquier manera me dijo, te voy a mandar pastillas que puedas combinar si un día se te antoja una chelita, un whisky o algo. Y me controlo cuando sé que, o sea, por ejemplo, ahorita que fuimos a Cancún, pues fue una fiestota, güey. No, o sea, la neta nos la pasamos un día a toda madre. Este güey también un día se puso muy, muy feliz, güey. Yo normalmente hasta después de los conciertos, ustedes lo saben, yo no tomo en los conciertos. Hasta después de los conciertos tomo. Y antes de la pandemia, que estaban los antros abiertos, era, acabábamos, teníamos un muy buen camerino en el Auditorio Nacional, donde parecía barra.
Ah, eran fiestas.
Y de ahí todos caían, era una fiestota. Yo no puedo dormir después de un show. No puedo. Tengo una, la adrenalina me tiene así y me puedo esperar hasta las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué hago? O me voy de fiesta, o depende de si el hotel tiene un trabajo, o me junto con él en un cuarto y echamos alcoholes y ya. Pero bueno, se controló hasta los 3 meses, o sea, dejé de chupar literal 3 meses. O sea, porque lo puedo hacer, dije, a ver, ¿soy alcohólico? A ver, vamos a ver. Vamos.
Bueno, el alcohólico no es por dejar de chupar o no.
No, ya me explicaron. Ayer estuve en la casa de Claudio Yarto. Luego te cuento. O sea, güey, no, ayer me sermonearon chingón.
¿Qué así, te dijeron? No te preocupes. Por favor, compártenos.
No, me tardó 2 horas, güey.
Pero 2 horas. Grandes rasgos.
Resultó que 2 personas que yo llevaba a la junta también eran doble A, güey. Entonces este güey lo que empezó a decir, resulta que hay un nuevo chip que te ponen en el brazo o en la nalga y no me acuerdo cómo se llamaba la medicina y te la va soltando como las hormonas a las mujeres para regular las hormonas y te hace un efecto que se contrapone con la parte de la dopamina o del cerebro que es la que capta la esencia del alcohol.
Órale,
entonces siempre te tiene como pedo, pero
pero bien, o sea, nada más te da la hormona que
regulado,
necesitas.
Tus 5 sentidos, pero llena, esa parte la
necesidad,
la llena.
Digamos.
Ajá. Entonces no necesitas, o sea, ni siquiera se te antoja, güey. O sea, ves un chupe ahí puesto y es de, oye, pero es Jack Daniels.
¿A dónde lo pedimos?
¿Yo te lo pusiste?
Ya, no, ya. El doctor me interrogó, ya le dije, güey, yo quiero eso.
¿Qué va a ser el vuelo?
Y no, sí.
Y no. Lo podemos hacer hoy.
Y ya quedó con él. Y y platicando con ellos dije, no, o sea, no, o sea, ya, cuando escuchas historias, o sea, las historias de Yarto.
Híjole.
O sea,
no, sí.
O sea, él sí le fue.
Ah,
o sea,
no, siempre hay alguien peor.
Y se metía de todo, ¿no?
Y sí, siempre hay alguien mejor, eso.
Y él siempre lo ha dicho y él va y da pláticas de doble A, tiene hasta raps de doble A y todo el rollo. Uh-huh. Yo realmente el psiquiatra fue de cierta frustración. Yo empecé en el psiquiatra en la pandemia. De cierta frustración. Y exactamente cuando mi mujer me dijo eso. Le dije, güey, a ver, estoy chupando mucho. Me dijo, a ver, ¿qué tanto chupas los últimos 3 meses diario? Antes de eso, pues sí me echaba de jueves, viernes y sábado. Y todos conocen a mi mujer. Y la conocen en la fiesta. Sí. Era igual o peor que yo. Ella le paró cuando tuvimos a Coco. Ella dijo, ya, pues, ni una chela. Si acaso se avienta, si vamos todos juntos a la playa, un vinito rosado, algún, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como que ella le cambió el chip. Y yo pues todavía me agarré dos años de peda hasta que me salió este rollo. Me bajé, dormía literal en un cartón con una cobija arriba para que estuviera un poquito
caliente.
No, acolchonado y otra arriba para taparme. Así me eché 3 meses porque dije, Una, me sentí como mierda. Dije, o sea, me la merezco. O sea, debería de estar esto, pero en la calle.
¿Como un autocastigo? Sí, digamos,
sí,
así.
Sí, como me lo infligí. Uh-huh. Y eso fue de las cosas que platicaba con el psiquiatra. Me dice, a ver, no, güey, no tienes que castigar, no tienes que hacer esto. Si sientes que eres doble adicto, ve, platicas, no sé qué. Caí en dos grupos que sí, dije, no mames.
De aquí no soy.
De aquí no
qué
soy.
Qué importante, o sea, es eso, ¿no?
Qué bueno que
caer
no he llegado.
Caer con el grupo correcto.
Qué bueno, no, que no he llegado.
Qué bueno que no he llegado a las cosas que hacen estos güeyes. O sea, yo nomás me divierto. Tenemos un conocido que no voy a decir quién es, pero a esta altura, en un rooftop, güey, agarra una silla y la avienta a la calle, güey. Imagínate, se le pega a una persona, lo mata. Nunca me ha pasado eso. O sea, siempre he agarrado buena peda.
Sí, agresivo.
O sea, siempre me divierto y trato de hacer.
Impertinente, más no agresivo.
Exactamente. Exactamente.
¡Cállate, Elías! No mames. Pues sí, la verdad.
Lo conozco muy bien.
Güey, bueno.
Y me divierto mucho, ¿no? Pero, ya, sí, le he bajado mucho alcohol. En mi casa nunca ha habido alcohol, desde siempre. A menos que sea una fiesta en mi casa, pues traigan cada quien traiga su veneno. Pero fuera de eso, no. Entonces ya fui a varios grupos, dije, esto no es para mí. Le conté al psiquiatra, me dijo, no. Solo no tienes la bronca, ¿no? O sea, ¿te puedes tomar dos cervezas y pararle? Sí. Perdimos el departamento de abajo con la...
Y conclusión, la sigo chupando.
Sí. Todo eso está poca madre, pero seguimos con...
Conclusión, sí, sí. Oye, cuando se trata de...
Dos hielitos, por favor.
Cuando se trata de fiesta, sí, me echo mis chupes. Cuando no, pues, ya, una comidita, me echo los chupes.
Bro, y los tatuajes.
Pero tengo varios, sí.
Pero los de la pandemia.
Esta es mi familia.
No, o sea, uno...
Ah, no, tour de tatuajes, sí. Dice de la pandemia.
No, el tatuaje que te hiciste.
Esta es una corona que me hice después de la pandemia porque alguna vez le comenté una cosa en una peda abajo de su casa, en Millana. Le conté, I did it. No te acordás. Me dice, güey, no digas eso en voz alta, güey, te van a secuestrar ahorita. ¿No? Entonces, perdí todo, güey. Perdí todo, 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 todo. Hasta el último peso. Güey, de no tener para pagar la renta y decir de la renta, güey, pues.
Hazle como pues, ¿me salgo o qué?
No, me voy a quedar aquí hasta que tú me digas y me mandes la demanda de para que me salga, güey. Así el chile, güey. Porque no tengo de dónde generar ya nada, güey. O sea, liquidé, no sé, tenía 40 empleados, cabrón, entre todos los negocios. Liquidar 40, güey, eso. Sí, no, fue un pedote. Entonces, hace como 4 meses, 5 meses, me hice esta corona para recordarme. Me la puse aquí específicamente porque son de las partes que te ves, como este otro que me lo puse aquí, que es una corona de un rey. Porque... pues la lana va y viene y todo, pero voy a recuperar mi reino. No lo sé si sea emocional, si, o sea, digo, ahorita voy al psiquiatra, cuando deje de ir al psiquiatra, cuando esté bien con todo el mundo. O sea, hay cosas, esa no la puedo contar. Bueno, no va a salir ahorita, pero uno de los temas de los que no voy a poder ir o de los que no fui a cantar a Monterrey. O sea, son cosas que yo quiero sanar con la gente, güey.
Claro.
Y
hazlo.
Y no lo estoy haciendo por mi pasado, porque no tengo cosas pendientes de mi pasado. Muy cañonas. O sea, he tenido muchos negocios en los cuales he tenido sociedades que yo entro confiando siempre. Ese es uno de mis mejores errores. Yo siempre digo, en cualquier relación, La confianza no te la ganas. Es que se está ganando mi confianza. No, güey, la confianza la tienes que dar. La confianza se pierde. Y se pierde una sola vez. Y ahí va a estar de acuerdo conmigo, Chipper, yo creo. Y se pierde una sola vez. Me haces una, estás a la mierda. Ya, se acabó. Y me ha pasado. Y desgraciadamente en México la gente es muy pasada de lanza cuando hay sociedades.
Pero estás diciendo, me haces una y te vas a la mierda. Y ahorita tú estás buscando...
una segunda oportunidad.
Una segunda oportunidad, pero tú das
esa segunda oportunidad. No estoy buscando una segunda oportunidad.
No, en general, o sea, con tus socios y con esas
personas. No, porque no, son cosas que son pendejadas. O sea, no cosas que se basen de confianza. Estoy hablando de negocios, o sea, sobre todo, de que un socio...
Sí, te robaron, ya no te la vuelven a hacer.
Un socio te roba, o nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas en Grecia, que teníamos un fotógrafo que cobró el doble por abajo del agua en Panasonic, y o sea, conoces la vida de cada quien y en eso lo ves en las Olimpiadas gastando como si fuera...
Le fue mejor.
Investigamos tantito y nos dimos cuenta que cobró el doble y éramos socios, ¿no? Entonces nos tenía que haber tocado parte de eso. Y así he perdido 10 negocios. O sea, si se acuerdan de mí, en el 98, puse mi primera tienda de ropa. He tenido empresas de seguridad, restaurantes, hoteles, de todo. Y no sé qué tiene una parte del... Creo que sí es de la idiosincrasia del mexicano, que cuando empieza a ir bien, se lo quieren tragar todo. Y en vez de pensar que si todo va bien y hacemos más equipo, vas a tener más lana, va a pasar más tiempo, ni que la tengas, pero vas a tener más.
Claro, por supuesto.
Pues ven 3 pesos y se deslumbran con 3 pesos y se van con 3 pesos.
Tengo que hacer ya una pausa,
sí,
porque no es mi mejor error de Rodrigo. Okay.
Pero por cierto, gracias por compartir esto. Sí, creo que nunca lo habías compartido. Y el otro tatuaje rápido, nada más, es una brújula que te hace...
Es una flecha.
Norte, la flecha hacia el norte.
Es una flecha que tira hacia el norte. Es una brújula que está en el norte, que pasa por un diamante, que el diamante es la sustancia pues, más fuerte en México, bueno, en el mundo. Y
el material más
fuerte. El material, no la sustancia.
Enséñalo a la cámara. A ver si se... Tres, pues.
No, o sea, no, ahorita le tocan fotos y lo sacan. Y entonces, yo soy la flecha. Y yo voy a pasar por ese diamante, por esa brújula, y siempre voy a ver hacia el norte. Okay. Siempre voy a ver hacia arriba.
Ahora sí, sopa de caracol.
Ok, vamos a hacer una dinámica. No tengo ni idea de qué son las preguntas.
Agárrate.
Pero cada quien vamos a agarrar... ¿Cómo funciona? Agarramos una, la leemos y contestamos. Así de fácil.
Empezamos. ¿Qué tan rápido? ¿Se puede pensar mucho o es lo primero?
O sea, ¿sí la podemos... contestamos todos o
sí la podemos leer?
No, cada quien la suya, ¿no?
Sí. ¿Cada quien la suya y la podemos leer ahorita?
No, espérate.
De uno en uno.
No vayas preparando la respuesta, ya estás preparado.
A ver, ¿qué dice?
¿Qué no les gustaba en sus inicios de Mercurio?
The Sushi Power.
Ah, no. Híjole. Las promociones.
Es a él.
Ay, pues pensé que
no. Contestes la tuya.
Yo creo que al principio, Toño Berumen, nuestro manager, tenía un concepto sobre la magia. Y él creía que si el público te veía cuando llegabas a la ciudad, pues se perdía como ese encanto. Entonces no podíamos bajar a una alberca estando en Mazatlán o estando en Cancún. Y teníamos una consola de videojuegos y jugábamos al mismo tiempo olimpiadas, fútbol, pero definitivamente hubiera estado hermoso poder estar en la alberca y compartir.
Total.
En la alberca.
Porque no pasaba nada.
Porque no pasaba nada. Muy bien, primera pregunta.
Bien.
¿Ya? ¿Ahora sí puedo?
Ya, sí. Ahora sí puedes.
Dice, ¿van a regresar de lleno a los 90s Pop Tour?
No lo sabemos.
Todo puede pasar.
Tú, Dani, también. No. Digo, este es de los 5. Tú también.
Okay. Venga,
tú
Dani también, Boy, sí, venga.
Este es de los 5.
Okay. Inspírate.
Cuéntanos una fantasía inconfesable. Ay, ¿por qué me tocó esta mica?
Aparte, es como un poco.
Una fantasía.
Contradicción, ¿no?
Inconfesable, güey.
Pues sí, como. No puedes confesarla, no la vas a confesar.
Sí. Exacto, no la vas a confesar. Gracias.
No. Es que no hay. No está la lista de pasos.
Ahora te toca, güey.
Un pequeño oximorón la pregunta.
Una chiquito. Fantasía inconfesable.
No mames. Estás muy chiquito.
No. Madre, güey.
Fantasía.
Fantasía, exacto. No, fantasía. Fantasía,
colorado,
madre, wey. Sí está cañón, ¿no? O sea, una fantasía.
No tiene que ser sexual.
Güey, la puedes decir, o sea, fue hace años. No
andar en yate con Luis Miguel.
Sí. ¿Sabes que iba un tema así? O sea, ser rockstar. Digo, porque sí lo
hacen. A ese nivel.
Haber grabado un video, ¿no?
Ay, no. Sí la voy a confesar, perdón, mi amor. Otra vez, yo sé que te voy a aventar. Perdóname. Pero. Había un privado, mi mujer con su gabardina así de con tacones subiendo. Sí, eso se manda.
Y a 10,000 pies, venga.
Eso, que
¡uf! Esa es fantasía, bueno, como de todos.
¿Ah, sí?
Sí,
con mi vieja.
O sea, es como. Muy...
No, okay.
Irene, corre. No, pendejo. O sea.
Corre.
Que todo el mundo quiere en los aires, güey. No mames.
No,
¿cómo crees?
Se me hace lo más incómodo que puedo
ocurrir. Sí, a mí también se me hace como en un bañito. No puedes ni lavarte las manos.
Cero. No entendieron.
En avión privado. Él va a tener esa
cosa. Bueno, sí, en avión privado. Caso,
sí. Grande, o sea, champaña. Sí,
pero en el baño está buena esa.
Si pudiera ser un alimento, ¿qué serías? Mango.
¡Ay! Pero chingada, pero
chupado. Que me chupe. Pero chupado.
Mango petacón.
No, mango chupado.
No, si pudiera ser un alimento. Yo creo que sería. Métanse un dedo todos. También allá. Y, no, no, ustedes no.
Y el hueso del mango.
No sé qué alimento. No, yo creo que una hamburguesa. Porque es el. Tiene lechuga, tiene jitomate, pero también carne y pan.
Son más muy, muy, sí, más muy equilibrado.
Muy equilibrado. ¿Vegana, mi querido Elia?
No. Venga. ¿De qué es tu tatuaje? Puta madre.
Cuéntanos cuando entras.
Otra hora.
Puta madre. Esa está.
La concha.
Esa está de la mierda. Yo creo que otra. ¿Incursioné en algún otro género? ¿Cuál sería? No mames. O sea, igual y sí, no lo sabemos.
Pudieron estar. O sea,
no, bueno,
estar,
pero tú.
Esa no vale.
¿Pero tú qué? ¿Reggaetón?
Ah, no, yo sí, funk.
Ah, pues es funk. Ah, pues por eso.
Yo, de hecho, tengo un proyecto que estoy armando que se llama Funklore, que es de funk.
¿Funk? Muchas gracias, la que sigue.
¿Funklore? ¿Funklore se llama?
Funklore.
¿Funklore? Me gusta el nombre. Alex. Funklore.
Funklore. Funklore. Y se trata de Alex. Cantar todas las canciones que te sabes de las bodas.
Gracias.
El venado. Carmen se cayó la cadenita. Todas esas que...
En ese género.
Que todos... Nos hacemos bien pendejos. ¿Y cómo crees? Yo no me la sé.
Ándale.
En las bodas todos los bailamos.
Vamos con amarte en
pero
el
pero lo vamos a hacer.
Una vez. Hagámosla.
Esa no sale para las bodas.
Una vuelta más. Una Venga. Vuelta más.
¿Qué canción has dedicado y a quién?
Ah, otra. Sí, para él es muy aburrido.
No manches.
Es que él compone.
Sí. No, a ver, ¿a qué artista todas, no dejarías entrar jamás a tu casa?
Otra más.
No, sí. Sí. ¿A quién no? A ver, ¿a quién dirías? Ese güey, Nel, no me late. Sí.
¿Que esté aquí sentado?
Aquí no hay artistas. W.
No, pero la de artistas. No. Sabemos que la carrera musical les trajo muy buenos momentos y satisfacciones, pero sienten que les haya quitado algo. Qué bonito.
Ah, esa está bonita.
El otro día lo platicaba. Creo que ha sido muy duro, ¿no? Honestamente, traemos otro chip que la gente normal, que está en una oficina, que vivió una vida normal, en una preparatoria, en una secundaria, y hoy, yo en lo personal siento que lo estoy padeciendo. O sea, nuestro disco duro está fragmentado. Tiene mucha información, muchas vivencias, mucho de todo. Y alguien un poco más normal, que fue a una preparatoria normal, que tuvo convivencias normales, sí es diferente. Y hoy por hoy sí digo... Ah,
pues inscríbete a la escuela otra vez, güey.
Puede ser, sí. No, pero no sé si es la convivencia o cómo puedes defragmentar ese disco.
Sí, entiendo.
Y realmente como que no tener ese... Tenemos como una, no sé, como un velocímetro.
Sí, de ser
pues así. Unos matices muy, o sea, muy distintos.
¿Dónde? Un poco más.
Muy, muy extremos. Sí, entonces, sí. Ahorita que yo estoy perdidamente enamorado, siento que estoy con una persona que trabaja en una universidad que adoro con toda mi alma, una mujer que me trae, bueno, estupidizado. O sea, 2 años antes...
Lo sabemos, hermano, lo hemos visto.
Lo han visto. Lo
sí.
Y me gustaría ser un poquito, no sé, menos...
Más normal.
Haber vivido menos, creo yo. Y no quiere decir que haya habido excesos o lo que tú quieras, pero ahorita eso lo estoy padeciendo.
Pero yo siempre he dicho que para dedicarte a esto, o sea, la artisteada en general, actores, cantantes y todo... Todos debemos tener un grado, uno más grande y uno más chico, de locura.
Totalmente.
Porque si no, seríamos unas personas normales que estaríamos estudiando, que estaríamos trabajando y que no tienen ese chip, que es un chip de locura, que idea.
¿Sabes qué pasa? Que somos muy intensos, ¿no? Creo que todos
los que nos en el escenario.
Claro, los 5, pero esa intensidad también es parte de que salgamos juntos y se provoque una chispa.
Totalmente.
Sí. Uy, pero ¿oye? Bueno, ya, vamos.
Dice, ¿cuál ha sido tu peor borrachera? Chalas.
Putas.
Pues sí, tengo
¿cuál fue el último
Cancún? Yo le conozco varias. ¿Quieren que se las cuente?
Cállate,
yo.
Déjale.
Voy yo, güey.
No, yo tengo
tu
una.
Tu podcast ya se acabó, güey.
No,
ya se acabó.
Yo tengo una que te va a dar pena decirla, güey.
Échale.
Ah, claro. ¿Cuál? ¿Quieres que la diga
no
yo?
No sé, dila, a ver, ¿qué?
¿En el
va a dar pena?
Con otro artista. No, a ver.
Yo es que, sí me
es que estuvo peor esta.
Pero mira, te da así.
Déjalo.
Fue peor esta porque fue en la gira que hicimos a Estados Unidos. ¿Se acuerdan? El road trip.
Ajá, sí, sí, sí.
Es que fue
magnífico.
De hecho, yo no me acuerdo, güey. Tengo un blackout.
Y hasta hay una foto donde estoy con una botella de tequila así en la camioneta. Bueno, sí, hicimos una pedota. Toda esa gira.
Sí. ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántas ciudades?
No en el concierto, obviamente. No, no, no. Sí, en lo que
fue. En el road trip.
Qué buena, qué buena
fiesta. ¿Qué, qué?
¿Cuatro o cinco ciudades?
GPI, ¿fue? Gracias por invitar.
¡Ay, Wilson! ¿Alguna vez has usado tu fama para obtener algo gratis?
Puta, 100%.
Por mucho. Todo. Lo, o sea, ¿qué?
Lo que
por
se pueda.
Supuesto.
El apellido sí, de Merlo.
Sí, 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 sí.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Merlo de Mercurio.
No, sí. Hablo, y esto también lo hacías tú, pero
yo hablo de los
restaurantes,
siempre.
Y entonces dices, oye, hablo de Sony Music y traigo un artista súper cañón que quieren.
Ya no se van a dar. Se van a enterar.
Ya no va a servir, güey.
Y entonces, es como Chip, que también hace muchos de... ¿Qué? Bueno, si me das esto, igual y sí te menciono en mis redes sociales.
¿No? ¿De qué habla? Güey, eso es una mentira enorme.
Sí, lo he visto.
Nunca he hecho eso en mi vida.
Hamburguesa de McDonald's que le gusta comerse.
Nunca he hecho eso. Todavía no. Todavía no lo he hecho. Algún día lo haré. Probablemente, sí.
Pues, yo...
Ok, tú controla el... De este, a ver.
Si no vas a escoger.
¿Qué canción de Mercurio les choca cantar y por qué?
Ah, yo sí sé. Yo sí podría decir.
La de los chicles de...
No, Hadas de Bangladesh.
Hadas
de Bangladesh. Pero nunca la cantamos.
Pues sí, la grabamos.
Bueno, sí.
Y fue horrible.
Sí, no. Y yo tengo una más. Exacto. Tú la tenías también.
Señorita, y así te deseo.
Esa también me caga.
Esas dos.
Ay, a mí sí me gustaba.
No, esas dos, de hecho, fue muy chistoso porque en esas dos... Elías y yo nos o sea,
estamos opuestos,
los dos y los otros tres, no, güey, está de huevos, sí está de moda.
No, te toca
en las dos dijimos que no y no la pelamos.
Y
en
no
las
nos
dos.
Hicieron caso.
Define tus
papás. ¿Qué es lo más vergonzoso que te han pillado haciendo?
Ándale.
Te han pillado. Que te han pillado.
Te han pillado.
Tijuanazo.
¿Quién coño se ha escrito esto?
Ah, no. Tijuanazo.
No.
El Tijuanazo fue.
No, porque tú no estabas consciente.
Yo, no, y fue adentro.
Sí, pero
no,
nosotros sí.
Pero ya fue adentro de un hotel.
Fue pesadilla.
No, ah, sí. Pero aún así, una vez sí me encontraron unos güeyes de seguridad poniéndole en una. Y creo que, no, sí, quien estaba ahí conmigo, aparte en otro lado de la azotea.
Bueno, no digas que...
Poniéndole con la hermana y y llegaron los de seguridad y nos encontraron en pelotas. Oigan, señores, aquí no se puede andar...
fornicando en este balcón.
Teniendo relaciones sexuales.
En la azotea. Wow. Llegó la seguridad y me, bueno, si a mí me dio pena, imagínate como mujer, o sea, lo que han de haber
no,
sentido.
No, pobre.
En fin, pasemos
sí
a la
fue.
Siguiente.
No,
ya
no,
tienes
ya.
Suficientes historias vergonzosas y trágicas para hacer provecho en redes sociales, güey.
Exacto, ya
parte
tenemos
dos,
los bites. Tenemos que hacer parte dos.
Ya tienes el teaser.
¿Ya acabó?
Ya acabó.
No, güey.
Esto tiene que acabar porque nos tenemos que ir. O sea, es el problema de tener
como. Me llevo unas tres, así como cuando vas.
En la camioneta seguimos.
En la camioneta.
Unos doritos.
Y dos aguas. Como cuando te llevas las pastillitas del restaurante.
Pero, es el rescatering.
O sea, ¿te las quieres llevar para la camioneta ahorita?
Es el rescatering.
Para irnos preguntando a nosotros. Ay, señores, ha sido...
Voy por un taxi.
No, de verdad. Lo voy a decir y voy al closing statement. Han sido en mi vida una... Me han dado mucho. Ya sé, pero se puede editar. No, se puede editar. Yo controlo esto, no te preocupes. El crecer con ustedes, el vivir las experiencias, el conocernos de donde nos conocemos, el que sean parte de mi historia, de mi vida, de mis hijos, de mi mujer, de todo lo que me hace feliz. No tiene nombre y ustedes son una gran parte de eso que me hace feliz. Me encanta compartir escenario, me encanta compartir historias, me encanta tenerlo cerca. Y de verdad, fue mucho mejor de lo que esperé. Me divertí muchísimo, confesamos muchas cosas y nos abrimos. Y nos tocamos el corazón como siempre. Los adoro, hermanos.
¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! No,
nos vemos, YouTube. No, de verdad, pero les tenemos que decir que se suscriban, que pongan la
suscríbanse y denle el botoncito para arriba o lo que sea.
Exacto, y suscríbanse. Pongan comentarios y sobre todo compartan.
Gracias.
No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.